Amén. Ese es el deseo de ustedes esta noche. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Amén. 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 Como dijo el hermano Andy al principio del servicio, les hice una pregunta. ¿No están contentos de servir a un Dios viviente? Así que quisiéramos continuar el pensamiento que comenzamos el domingo pasado de la palabra viviente. ¿No están contentos de que servimos a un Dios viviente? Amén, amén. Solo un rápido anuncio. Nuestro hermano Adelodon de Nigeria, si Dios quiere, va a estar con nosotros este domingo. Y así que estamos anticipando que él ministre una vez más a nosotros. Si todavía tendremos el servicio orientado a los jóvenes el domingo en la noche. Estamos anticipando eso. Asimismo, le estoy dejando saber por adelantado que eso es lo que estaremos haciendo. Así que sé que estamos entrando en esa temporada de viaje donde alguien, una familia entrará y otra saldrá y otra va a entrar, otra, y va a ser de arriba abajo por los siguientes cuantos meses, pero estamos anticipando de lo que el Señor tiene para nosotros. Manténgase unos a otros en oración a medida vamos y obtenemos un poco de descanso y relajamiento. No yo, ustedes. De que el Señor cuide sobre todos nosotros y que nos traiga a salvo y que podamos recibir, obtener un buen descanso y relajamiento. Es necesario, pero luego que nos traiga todo, que nos junte a todos de nuevo. Juan capítulo 1, y leeremos los primeros 14 versículos. Juan capítulo 1, comenzando en el primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. Él es el gran creador. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que las tinieblas no tenían idea alguna de que la luz aún estaba allí o aún entendió la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Este tiene que ser mencionado en varias diferentes instancias en la Escritura, porque cuando esa luz brilla, cuando la palabra viene a un profeta y cuando la palabra es revelada a través del profeta, muchas veces la gente confunde al profeta por la palabra, ¿correcto? Así que Juan dice que él no era esa luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas, a todos los que le recibieron, a todos los que les fue revelado, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que es revelado a ustedes cuando ustedes creen. Amén. ¿No están contentos? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el nacimiento nuevo de ustedes viene de Dios y no fue idea de ustedes, fue idea de Él. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quisiera leer también una afirmación de la obra son fe expresada. Noten que Jesús había dicho solo creer, pues todas las cosas son posibles a los que creen. La fe y las obras son esposo y esposa, obran juntos. El esposo obra con la esposa y la esposa con el esposo. Se identifican uno con el otro. Así que si nosotros tenemos verdadera fe, cuando venimos de Dios, esa fe va a ser identificada por obras. Amén. Y las obras identificarán la fe. Y trabajarán juntas. No que tal vez lo hagan o que es posible, sino que lo harán. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos juntamos una vez más para este servicio de media semana. Pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, Señor. Perdona nuestros errores, Señor. Y Padre, cúbrenos con la sangre de tu amado Hijo de cabeza a pies. Te rogamos, y Padre, que tu unción esté sobre todos y cada uno, que tu espíritu de revelación esté con todos y cada uno, que hables a nuestros corazones, no solo el sonido tocando nuestros tímpanos, sino que el entendimiento sea dado a conocer a nuestros corazones, que nos hables directamente, Señor, y que dejes que tu luz brille entre nosotros aquí esta noche, Señor, y que traigas tu palabra a cumplimiento en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, con todos aquellos que están fuera, como las oraciones ya han salido, estamos uniendo nuestra fe juntos, Señor, y Padre, aquellos que están escuchando, que tú ministres a ellos, a aquellos que van a escuchar, que tú ministres a ellos a sí mismo. Y Padre, todos ciertamente te daremos la alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que la última vez vimos cómo la fe y las obras van mano a mano y que no es, tal vez, no es un tipo de obra de cosas que se deben y no se deben de hacer, pero si Cristo está en ustedes, sus obras serán hechas en ustedes y a través de ustedes, si es Él haciendo la obra. No es asunto de que nosotros tratemos de figurar, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Que y Dios muéstrame qué hacer, pero es más un rendimiento a Él para que Él pueda hacer las obras a través de ustedes. Amén. Ahora, por supuesto, sin fe es imposible agradar a Dios, y por supuesto sabemos que aún si tú eres un hijo de Dios, todavía tienes que recibir esa fe. Y así que, y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Así que para hacer la voluntad del Señor, para que las obras sean hechas en nuestras vidas, tenemos que oír la palabra, correcto, y la palabra producirá lo que fue enviada a producir. Si hay verdadera fe en el corazón, y esa fe viene de Dios. Así que todos sabemos que podemos escuchar la palabra muchas veces y creerla con todo lo que está en nuestra mente y en nuestro ser, y lo cree lo mejor que podamos, pero luego llega esos tiempos cuando la fe cae ahí adentro y simplemente se vuelve toda una nueva palabra, porque es real para ustedes. Simplemente sabes, hay un saber abajo en el alma que es fe, y tú sabes que va a suceder, y sabemos que Dios va a hacer su palabra, y no hay una duda en tu corazón, porque no es fe mental ya. Y así que deberíamos acercarnos a Él con fe mental, si eso es todo lo que tenemos, y continuar a confesar la palabra de Dios y continuar a hablar la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios. Pero eventualmente esa fe necesita caer adentro, e eventualmente debe de ser revelado a nosotros para que eso se cumpla en nuestras vidas. Y si es revelado a nosotros, va a haber obras. Las obras seguirán y las obras testifican de la fe. ¿No es correcto? Así que déjenme preguntarles una vez más aquí esta noche, como hicimos el miércoles pasado en la noche, ¿quién es esta palabra viviente? ¿Quién es? ¿Pensamos que sabemos? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Y cómo podemos estar seguros que es Él, de que estamos llamando a Jesús el Cristo? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos adorando al verdadero y Dios viviente, la palabra viviente, y no otro? ¿Quién dicen ustedes esta noche que es Él? Ahora recuerden que en Mateo capítulo 13 leemos sobre los discípulos y su experiencia con el Señor, cuando el Señor hizo la pregunta, ¿quién dicen ellos que yo el Hijo del Hombre soy? Y sabemos que Pedro, por revelación, que simplemente cayó en su corazón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a él, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, fue revelado a ti por el Espíritu y simplemente cayó ahí adentro. Cuando estás confesando lo que fue revelado a ti, no es algo que él imaginó, fue algo que él fue enseñado en un seminario, no es algo que él discutió por adelantado con los discípulos o con los fariseos o los diferentes, simplemente cayó ahí adentro, correcto. Y Jesús dijo, bendito eres hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos te reveló esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y dijo, yo te digo a ti que tú eres Pedro. Correcto. Así que Pedro por revelación captó. Él captó el entendimiento de quién era que estaba parado ante él. Pero luego la palabra vino y le dijo quién era él. Correcto. Ahora no hay manera de que te vas a dar cuenta quién eres en Cristo si no sabes quién es Cristo. Así que paso número uno es que Él se revele primero a ustedes. Y amigos, si son un hijo o hija de Dios, Él va a hacer eso. No hay uno solo hijo o hija de Dios que va a estar en el rapto de la iglesia que no lo conoce. Todos personalmente lo conocerán, correcto, y nadie puede tomar el lugar de ustedes y ustedes no van a tomar la palabra de alguien más. Por ello, tal vez comencemos de esa manera, pero Él se dará a conocer a ustedes, Él se revelará a ustedes, ¿no es correcto? Así que decimos nosotros que Jesús es el Cristo, es la palabra viviente, porque alguien nos dijo de que es cierto. Tal vez comenzamos de esa manera o tal vez leímos en alguna parte que era verdad. Bueno, saben, muchos de nosotros comenzamos de esa manera, pero ¿quién es esta palabra viviente? Les pregunto una vez más, ¿cuál es la respuesta de ustedes? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Qué les dice el corazón de ustedes? Amén. Oh, si se pusieron callados. Si Dios quiere que sus hijos lo conozcan y que lo sigan y que no sigan a otros, bueno, entonces debe de poner en nosotros una manera de que podamos estar seguros de que es a Él al que seguimos, correcto. Y gracias a Dios que tenemos su palabra, gracias a Dios que tenemos la Biblia y gracias a Dios que habló por los profetas y todo está escrito, está grabado, no está siendo cambiado porque podemos tomar esa voz que estamos oyendo y la podemos comparar con la palabra y ver si se compara con la palabra, correcto. Si no se compara con la palabra, bueno, estamos oyendo una voz diferente, es alguien más. Es otro Cristo que está posando como Cristo, Jesús el Cristo. Así que, antes de que esta palabra viviente se volviera real en mi vida, antes de que se volviera viva y antes de que fuera revelada a mí, solía leer donde Jesús hablaba en Mateo capítulo 13 de qué tan cerca las dos líneas de la simiente, o Mateo 16, lo siento, no, 13. ¿Qué tan cerca esas dos líneas de simiente serían sobre el trigo y la cizaña? Yo no tenía, por supuesto, todo el entendimiento de lo que él estaba hablando, pero yo todo lo que sabía es que no quería ser uno de la cizaña, yo quería ser un trigo. Pero de nuevo en Mateo 24, él está hablando del tiempo del fin y cuáles las señales del tiempo del fin serían y cosas que estarían ocurriendo. Y él dijo que habría falsos ungidos, que habrían falsos cristos, habrían falsos profetas, que se levantarían y que harían grandes señales y maravillas. Aquí que, ¿saben? Lo sobrenatural estaría ocurriendo en sus vidas. Y dijo que sería tan engañoso que si fuera posible engañaría a los mismísimos elegidos. Bueno, yo recuerdo, quiero decir, no es ni siquiera ese pensamiento. No ha pasado de mí ese pensamiento y las experiencias que yo tuve con eso. Yo recuerdo pensar, ciertamente yo no quiero ser engañado, correcto. Yo no quiero ser ese. Era importante para mí. Yo nunca quería ser engañado, correcto. Y así que yo me preocupaba sobre ello. Yo no sé si alguno de ustedes lo hizo alguna vez, pero antes de que fuera vivificado a mí, antes de que fuera hecho real todos esos años que servía a Dios, en lo mejor que yo podía a través de la organización, yo no quería ser engañado y yo sabía que la mayoría que nadie estaba correcto. Yo sabía que nadie lo tenía todo bien, que hasta donde yo sabía que toda religión en la que yo miré no lo tenían bien. Tenían un número de cosas que estarían correctas, pero luego habrían otras cosas en las que se centraban que no estaban correctas. Y pensaba yo, ¿quién tiene aún una oportunidad? ¿Saben lo que quiero decir? ¿Saben? Yo no quiero ser engañado. Aquellos que están engañados no les importa. Y ellos ni siquiera saben que están engañados. Yo quiero conocerlo a él y a ningún otro. Yo quiero conocer al verdadero Jesús de la Biblia. Yo no quiero conocer a un personificador. Yo no quiero conocer a alguien que es más o menos como él. Yo no quiero otro Jesús. Yo quiero conocer al verdadero Cristo de la palabra. Amén. Y así es con todo otro hijo de Dios. Eso es lo que tenemos todos en común. Si eres un hijo o hija de Dios, no quieres ser engañado y quieres conocerlo personalmente, y lo conocerán personalmente. Así que sí, es para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Dios. No es nada natural que Él se revele a ustedes. Solo el hecho de que pueden recibir revelación, eso es sobrenatural. Jesús dijo que así es como edificaría su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ella. Cada uno lo conocería personalmente y Él los colocaría en el cuerpo a todos y cada uno. Así que hay algo que está por dentro de ustedes. Los científicos no pueden figurarlo, los científicos no pueden decirles qué es, pero hay algo que está por dentro de ustedes, que ha estado con ustedes desde su nacimiento natural, desde que vinieron a este mundo, que anhela por el verdadero Dios viviente. Es algo que Dios puso en ustedes y ustedes están buscando, están anhelándolo, su Padre, están anhelando esa palabra viviente, pero no lo encontramos usualmente hasta que hemos vivido en la tierra por unas cuantas temporadas y estamos familiarizados con las maneras del mundo y llegamos a un punto donde conocemos el bien y el mal y nos damos cuenta de que ambos están en contra de unos de otros y tal vez determinamos en nuestras propias mentes que solo voy a hacer el bien, pero te das cuenta de que tan fuerte como prueben, no puedes siempre hacer bien, siempre va a haber mal acompañando eso, pero en el tiempo señalado, Él llama y nosotros respondemos a su llamado y tú no puedes venir a menos que Él los llame. Y si ustedes son su hijo o hija, ustedes los seguirán. No es un tal vez, no es un tiro de los dados. Si tú eres un hijo o hija de Dios, Él va a llamar. Amén. Porque Él ha colocado en el corazón de todo hijo o hija de Dios la habilidad de oír su voz. Y cuando Él toca en la puerta de sus corazones y pide ser invitado adentro, porque el picaporte está por dentro y Él viene solo por invitación, Él no va a romper puertas, Él no se va a forzar. Cuando Él pide ser invitado adentro, ustedes de alguna manera saben que es su voz. Cuando Él les habla y toman esa oportunidad y ustedes lo invitan a que entre. Y si hay alguna duda, podemos tomar esa voz que estamos escuchando, la podemos llevar de regreso a la palabra y ver si está diciendo la misma cosa. Así que Jesús nos dijo la seguridad de que cuando el Espíritu Santo entrara en nosotros, que Él no hablaría de sí mismo, sino que nos les enseñaría lo que Él oyera de su palabra. Que no es correcto, así que no les va a enseñar sobre las maneras del mundo. Él no va a entrar en ustedes y decir, hola, mi nombre es Jesús y yo quisiera, a mí me gusta nadar, ¿qué te gusta a ti hacer? No va a hacer ese tipo de cosas. No lo van a conocer conforme a la carne. Él no va a hablar de sí mismo. Él va a traerles a ustedes la palabra y cualquier palabra es que ustedes han oído, Él se las va a enseñar, Él se las va a revelar, ¿correcto? Él no va a enseñarles, ¿saben?, carpintería o cómo poner la carnada en un anzuelo de pesca. Hay otra gente que puede enseñarles. Lo que Él va a hacer es enseñarles las maneras de este nuevo reino del cual ustedes son privilegiados de ser invitados a volverse ciudadanos de Él. Y Él los invita a tomar su yugo, a tomar el yugo de Él sobre ustedes mismos y aprender de Él, ¿correcto? Y Él promete revelarse a ustedes Y la revelación solo puede venir a ustedes por el Espíritu de Dios mismo. Ustedes no pueden darse una revelación, ustedes no pueden estudiarla, no pueden tener la voluntad y por ella y no físicamente decidirlo. Dios tiene que revelársela. Y Él lo hará, y está el consuelo y paz poder descansar en eso, sabiendo que la única razón de que puedes ver algo es porque Él te lo reveló y te das cuenta que tú no tuviste nada que ver con ello, correcto. No fue obras tuyas, no fue porque tú hiciste algo correcto o que de alguna manera te lo ganaste, es porque Él es tu Padre. Y la iglesia dice, así que sin revelación estamos ciegos. Y sin revelación, como mejor, tendríamos un testimonio de Jesucristo de segunda mano que es basado en leer de Jesucristo y aceptar que es verdad, o aceptar lo que otra gente dice de Él, o escuchar los testimonios de otra gente sobre Él y decir, ok, yo creo eso. Él nos dijo que Él vino a este mundo y que el mundo no lo recibió. La luz brilló en la oscuridad y la oscuridad no prevaleció contra ella. Uno no puede inventar un sencillo experimento para más o menos traer a la luz, por así decirlo, juego de palabras intencionado, traer a la luz lo que Jesús estaba hablando cuando él, de lo que Juan estaba hablando, que dijo que la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron con ella. Ustedes pueden tomar un tubo, digamos, no importa cuál es el diámetro realmente, digamos que es unas cuantas pulgadas de diámetro, tal vez un poquito más para que puedan fácilmente poner papel de construcción negro en el tubo. Digamos que el tubo, no importa qué tan largo es, pero digámoslo, que lo hagamos un par de pies de largo, poner papel de construcción negro, no brillante, sino que dentro de ese tubo y luego entrar en el cuarto negro más oscuro que pueden encontrar y poner ese tubo enfrente de tu rostro y que alguien haga brillar un foco de mano y asegurarse de que ese foco de luz, que la luz pase perpendicular por ese tubo. Aquí está el tubo, aquí está la luz brillando. Así que tú mirarás a través de ese tubo y no verás la luz, ¿correcto? Porque la luz tiene que pegarle a algo para que ustedes puedan verla, ¿correcto? La razón por la cual ustedes pueden dar testimonio a esa luz es porque hay algo aquí adentro para que pegue. Y cuando pega en ello, tú ves, no todo mundo ha nacido con ese tipo de vista. Y te das cuenta que o naciste con ella o no. Y tú dices, eso no parece justo. Aquellos que no nacieron con ella, no les importa. Aquellos que no han nacido con ella, les dirá, tú puedes probármelo y aún no lo creeré. Y tu respuesta es, por supuesto que no. No es para incrédulos, es para creyentes. Así que, para el incrédulo, no hay nada en el corazón para que esa luz pegue o dé testimonio a él. No hay una simiente en el corazón, por así decirlo, que la luz ilumine. Y sin embargo, Dios, Él es tan maravilloso, es tan grande. Él no está dispuesto a que nadie perezca, así que Dios ha hecho un camino de tal manera que cualquiera puede ser salvo si tan solo lo aceptan y lo confiesan con su fe mental, intelectual. Esto es lo que te estoy diciendo, créelo, acéptalo. Si ellos hacen eso, Él los salvará. Amén. Pero la fe intelectual de ustedes no es la misma que como la fe que viene de Dios. La fe intelectual de ustedes es donde están aceptando mentalmente algo. Pero la fe de Dios, ustedes no, ni siquiera saben de dónde vino, solo que de repente cae en tu corazón y dices, wow, lo veo, yo creo eso, yo sé que eso es verdad. ¿Saben? Y otra pequeña voz hablará y dirá, ¿cómo sabes? Yo no sé. Yo solo sé que lo es. Y yo sé que hace unos cuantos minutos yo no sabía eso. Yo sé ahorita mismo que Él me sanó. ¿Cómo sabes eso? Yo no sentí nada. Yo no hubo ningún escalofrío. No hubo sensación alguna, nada. Sino que de repente yo sé que estoy sanado. Correcto, eso es fe. Y sin eso no podemos ir a ninguna parte con Dios. Así que Pablo dijo que este evangelio habría de voltear la gente de las tinieblas a la luz. Y eso es lo que significa que sus corazones sean volteados. Una vez era una sombra de muerte que estaba encima de tu corazón, pero un día la luz brilló en la oscuridad y tú viste la luz. Lo que estaba en ti respondió a esa luz y los ojos de tu entendimiento fueron iluminados por medio de la predicación del Evangelio. Para algunos es solo palabras rimbombantes, para otros es una historia agradable. Tal vez no sea una historia muy conmovedora que están escuchando, pero para alguien más es la luz que está brillando en la oscuridad. Y de repente estás oyendo algo y sabes que es verdad. Así que tenemos la Biblia, que sabemos que es la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos eso. Y con tal de que la palabra permanece en las páginas del libro nada más, entonces la Biblia todavía puede ser cuestionada, ¿correcto? Bueno, yo no sé con respecto a eso. Y la mayor parte de los argumentos de los incrédulos son argumentos basados en las palabras que están yaciendo en las páginas. No están dando testimonio a ninguna de esas cosas y dicen, ¿cómo sabemos que eso es cierto? ¿Cómo sabemos que hubo Moisés o esto o aquello? ¿Correcto? Así que están cuestionando, ¿saben? Las mismas fundamentos. Están cuestionando la palabra para comenzar, pero para ellos pudiera ser la palabra de cualquiera, pudiera ser que alguien pudiera haber inventado toda la historia en cuanto a ellos se refiere. Así que mientras la palabra no es vivificada, en otras palabras, con tal de que esté todavía yaciendo en las páginas, la Biblia puede ser cuestionada. La palabra, por tanto, debe ser manifestada para traer la interpretación de ella. Y ese es todo el propósito de enviar la palabra para comenzar, porque la palabra ha de hacer algo. No es una palabra que fue hablada que no ha de hacer algo. Y el Señor mismo dijo, mi palabra no regresará a mí vacía, sino que hará lo mismísimo para lo cual envía a hacer. Así que, por ejemplo, cuando la palabra dijo que una virgen concebirá, como vimos la última vez, esa escritura podía ser cuestionada, correcto, y tú podías ser perdonado por cuestionarla. Y fue cuestionada por muchos cientos y cientos de años, por creyentes fue cuestionado. Porque ¿cuál es la interpretación de ella? Correcto. Pero un día esa palabra fue manifestada y la gente vio esa palabra vestirse de carne, vieron esa palabra vivir entre ellos. Ahora es palabra viviente, no es solo palabra que yace en una página, no es algo que existe, que Isaías dijo, es palabra viviente, y esa fue la interpretación de lo que Dios quería decir por medio de lo que dijo. Él interpreta su palabra cuando la trae a cumplimiento. Así que no había más cuestión concerniente a esa palabra. Ciertamente habían aquellos que dudaban y cuestionaban, pero ellos no tenían excusa porque ahora estaba manifestada. Lo que Dios quería decir por medio de lo que dijo, Él dijo, una virgen concebirá, una virgen concibió, así como dijo, que haya luz, hubo luz. Él dijo, sean árboles y hubo árboles. Correcto, que existe el sol, la luna y las estrellas. Y ahí están las soles, la luna y las estrellas. Esas cosas están testificando de su palabra. Es evidencia, es la manifestación de la palabra de Dios. Así que no hubo ya más cuestionamiento concerniente a esa palabra. Por lo menos en los círculos religiosos, por aquellos que estaban esperando que eso fuera, aquellos que eran creyentes y aquellos que estaban esperando, porque lo que estoy diciendo es que creyentes sinceros tienen un derecho de cuestionarlo hasta que se cumpla, correcto, así como cuando en el día de Pentecostés dijo esperar hasta que seáis investidos de poder desde lo alto y sube a recibir el Espíritu Santo. Ellos lo cuestionaron, se preguntaban, lo sondearon. Bueno, ¿crees que es el tener los dones del Espíritu o crees que es tener la habilidad de predicar? Ya tenemos esas cosas. Ya hemos echado fuera diablos y puesto la mano sobre los enfermos y ya hemos estado predicando y hemos visto señales, maravillas y milagros. Yo creo que eso lo tenemos. ¿Por qué no? No fue enviado para que ellos lo sondearan en ese sentido, porque no había interpretación para ello aún. Pero cuando ocurrió en el día de Pentecostés y Pedro se levantó, ellos todos estaban tratando de figurar, ¿qué es esto? Parece como que esta gente está borracha. No es ni siquiera la tercera hora aún. Y saben, es temprano en el día, parece como que estos hombres están ebrios. ¿Qué es esta cosa? Y Pedro se levantó y habló esas famosas palabras cuando dijo, esto es aquello. Esto es lo que el profeta Joel, de lo cual él habló. Yo soy la interpretación, lo que están viendo ahora en carne, es la interpretación de esa palabra. Esto es la manifestación de esa palabra. Esto es la palabra viviente. Ellos vieron la palabra viviente. Ellos vieron la palabra volviendo la vida, la palabra siendo cumplida. Ahora, de ese punto en adelante, hablar contra ella era hablar en contra de la palabra. Ahora debes dar cuenta, porque Dios interpretó su propia palabra, la manifestó delante de ustedes. Ahora deben dar cuenta. Así que ahora ya no hay más cuestionamiento al respecto. Así que para aquellos a quien la palabra fue enviada, la creerán y ellos la aceptarán cuando cruce el camino de ellos. Dios interpreta su palabra al traerla a cumplimiento. Y el creyente en su palabra lo captará a su debido tiempo, porque ellos son los que a los cuales su palabra es enviada. Él está hablando a sus hijos pueden oírlo. Ustedes son especiales. Si ustedes vinieron de Dios, son especiales. Si son un hijo o hija de Dios, son especiales, porque el Padre de ustedes les habla directamente a ustedes. Él no le habló a Caín, pero le habló a Abel. Correcto. Así que Caín dio un diferente sacrificio que el de Abel, pero Abel, por revelación, por fe, Dios le reveló a él lo que era requerido, y Abel dio ese sacrificio y luego Dios lo vindicó. Amén. El fuego descendió y consumió su sacrificio. Pero Caín, por el otro lado, imaginó lo que Dios quería, imaginó lo que el cumplimiento de eso era, se imaginó lo que el sacrificio era que debería ser traído, y cuando lo hizo, Dios dijo, eso no es lo que yo quiero. Correcto. Caín dijo, tómalo, déjalo, y Dios dijo, lo dejaré. Caín se enojó. Pero el punto aquí es que Caín no lo recibió por revelación. Correcto. Pero miren cómo Dios estableció esto. Él sabía que Caín no lo podía recibir por revelación, correcto. Aquí se está uno sintiendo lástima por Caín. No puede oírlo, no puede recibirlo por revelación. No fue revelado a él. Dios dijo, mira, ¿por qué está molesto? ¿Por qué estás enojado, Caín? Si tan solo vas a hacer con tu entendimiento intelectual, si tan solo vas y haces lo que hizo tu hermano, no por revelación, simplemente hazlo, no va a haber un lugar para ti también. Dios es rico en misericordia. Así que sabemos que una virgen sí concibió y sí dio a luz un hijo, y más tarde el que nació de una virgen rompió el poder de la muerte. Amén. Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, dio oído a los sordos. Él hizo lo que la palabra dijo que él haría, ¿no es correcto? Y no había, eso es indisputable, fue hecho, correcto. La gente religiosa de ese tiempo dijeron, fue el poder de Belcebú y todo eso, mostrando que tan ignorantes eran, porque saben, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, y el diablo no puede sanar, el diablo no puede resucitar a los muertos. Quiero decir, si ese fue el poder del diablo, entonces, ¿por qué no está haciendo el diablo todavía esas cosas? Habían cosas que estaban aconteciendo que la gente no había sido testimonio. testigos de eso antes. Definitivamente no a ese punto, pero es exactamente el cumplimiento de lo que la palabra dijo que acontecería, correcto. Así que hubo obras que fueron que vindicaron esa palabra. Es lo que quiero que capten. Aquí están. Así que Jesucristo fue el producto de y también la vindicación de la palabra. La palabra vivida es la luz de la palabra. Y la luz se presentó un día y un ángel se salió para decirle a María, la hora ha llegado que una profecía concerniente a un hijo prometido se manifieste. Y esta profecía está ligada a una virgen. Una virgen concebirá y María, tú eres esa virgen. Tú eres la que de la cual esa profecía estaba hablando hace tantos, esos cientos y cientos de años. Y esto va a ser manifestado y cuando se manifiesta, eso va a ser luz. Y yo les digo a ustedes esta noche, amigos, qué maravillosa hora es esta noche cuando la profecía concerniendo una novia virgen está siendo hecha carne y está brillando entre nosotros. Otros dicen, muy bien, bastante bueno. La palabra, dicen ustedes, oh, hombre, yo quisiera haber estado ahí cuando una virgen concibió. Correcto. No hubiera sido eso tremendo mirarlo directamente y decir, wow, este día, esta escritura es cumplida. Bueno, están viviendo en ese tipo de día hoy, amén. Este día, esa profecía está siendo cumplida de acuerdo a la palabra de Dios. Así que la palabra viviente no puede venir a una organización, correcto. Cuando una organización se forma, muere allí mismo. Dios no está en ella. Dios no va a revelarse a través de esa organización, correcto. No es su manera provista, nunca la ha sido. El hombre, la organización, no es su intérprete. Dios interpreta su propia palabra al traerla a cumplimiento. Así que la palabra ha sido hablada y cuando viene en manifestación, esa es luz. El sol brillando en la simiente vivifica la simiente y produce la vida de la simiente, la vida que yace en la simiente. Por otro lado, sabemos que cuando la luz pega en una roca, ninguna vida brota porque no hay ninguna simiente en la roca y no hay vida en la roca, así que nada sucede, ¿correcto? La vida en la simiente está allí, pero nunca puede brotar hasta que la luz toque la simiente, ¿correcto? Ir a ver una película de Star Wars no va a hacer que esa semilla brote, pero dicen ustedes, tienen sables de luz y tienen luz de estrella, es el tipo errado de luz. Brillar un foco de luz en ustedes no va a causar de que vean la palabra de Dios, ¿correcto? Hacer una luz poderosa, haciéndola brillar sobre ustedes, más y más poderosa todavía no lo hará. Se requiere un cierto tipo de luz, y la luz que se requiere es la palabra siendo manifestada, lo cual el verdadero evangelio, Jesucristo dijo, este evangelio debe ser predicado, y luego el fin a todo el mundo, y luego el fin vendrá. Y este evangelio es una palabra viviente. No está contando una historia, no está entregando cintas, no está dejando caer cosas del cielo. Este evangelio es la palabra siendo manifestada, la palabra siendo declarada, la palabra, ustedes tienen que verla. Amén. Así que la palabra ha sido hablada y cuando se manifiesta, es luz. Nosotros una vez, todos y cada uno de nosotros estuvimos perdidos. Todos y cada uno de nosotros en diferentes niveles, variantes, no importa en qué nivel, culpable en parte, es culpable de todo, pero todos estábamos en variantes niveles, estaban las profundidades del pecado. No me importa si naciste en una iglesia, eras un pecador, de otra manera nunca fuiste salvo, porque tenías que ser pecador para llegar a ser salvo. Vamos, amigos, pero un día la luz pegó esa simiente que está por dentro de ustedes. ¿No es correcto? De repente lo que estás oyendo de una manera diferente. tal vez las mismas palabras, pero una manera diferente que lo oíste antes. Y no hay manera que no podía brotar una vez que la luz tocó la simiente. Me encantan estas leyes de Dios. Si hay una simiente ahí adentro y esa luz cruza tu camino, va a brotar. Amén. Y Dios va a asegurarse. Él sabe dónde está su simiente. Él sabe dónde está, fue sembrada la simiente. Y así que Él se va a asegurar que la luz cruce tu camino, así como la mujer en el pozo, que es tipo del creyente gentil que tenía 6 esposos y con la que él estaba en ese tiempo no era su esposo. Pero cuando el verdadero esposo vino, el séptimo, él dijo, necesito pasar por Samaria. Así que pasó y mandó a sus discípulos que salieran y fue allí por esa mujer, porque la luz tenía que tocar esa simiente, correcto. Y cuando él comenzó a decirle cosas a ella, ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, eso es lo que él va a hacer. Y él dijo, yo soy él. La luz simplemente la tocó. Ella vio la palabra que fue hablada hace cientos de años, que estaban esperando que se manifestara frente de ellos. Ella fue testigo de esa palabra siendo manifestada. Y eso causó que la luz tocara esa simiente adentro de su corazón. Amén. Ella oyó una voz. Aleluya. Así que si hay una simiente adentro de ustedes, no hay manera de que no pudieran brotar una vez que la luz toque esa simiente. La palabra vindicada es la luz de la palabra hablada. Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él lo hizo todo. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Quisiera preguntarle al mundo hoy, ¿rechazarían ustedes a Jesús si viniera de nuevo nuestro día? Ustedes dicen, ¿por qué harías una pregunta como esa? Esa es una pregunta teórica, no es justo preguntarla porque no vino en nuestro día. Al contrario, hermano mío, Él está aquí. Amén. Así, ¿rechazarían ustedes a Jesús si viniera de nuevo en nuestro día? Esa es la pregunta al mundo, que el mundo responda, correcto. Cuando vino la primera vez, fue acompañado por grandes señales y grandes maravillas para vindicar la palabra y para vindicar que Él era la palabra hecha carne. Él era esta simiente prometida que fue prometida a la mujer. Y sin embargo, el mundo no reconoció que la mismísima palabra que hizo todo estaba parado ante ellos en carne. La mismísima palabra que hizo el cielo, el sol, las estrellas, el sol, la luna y todo en la tierra, todo de lo que hablamos que es tangible y es real, que podemos contactar con nuestros sentidos. Él lo hizo todo. Y aún muchos de los hijos de Israel a quienes él fue enviado fallaron en reconocerlo y por tanto fallaron en recibirlo. ¿No es correcto? Juan capítulo 3, versículo 1 dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que este no es ningún novicio, esto no es alguien que ha caminado de la calle, este es alguien que conoce los rollos, alguien que debe estar buscando la venida del Señor, del Mesías, correcto, de acuerdo a las Escrituras. El mismo, este vino a Jesús de noche. Saben, presumimos que él vino de noche porque no quería encarar criticismo de otros. Saben, si otros lo veían asociándose con Jesús, aun si solo era para hacer preguntas, quizás eso no se vería favorablemente en él. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, correcto, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos eso. Hemos estado hablando entre nosotros, somos los maestros, somos los otros rabís, somos los otros que estamos enseñando a la otra gente. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales, en inglés dice milagros, que tú haces, si no está Dios con él. Correcto. Así que tenían suficiente sabiduría para reconocer que esa no era obra del diablo y que ningún ser humano podía hacer eso por sí solo, y solo Dios podía hacer eso, y Dios tenía que estar con él para que él pudiera hacer esas cosas, ¿correcto? Así que noten, dice, sabemos. Nicodemo habló por el sistema en ese tiempo, ¿correcto? Y el sistema dijo, sabemos. Noten, él no dijo, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, o sabemos que tú eres el Mesías, sino sabemos que eres maestro que ha venido de Dios. Así que ellos no tenían toda la revelación de quién era, pero tenían suficiente entendimiento para saber que las obras que estaban siendo hechas por él mostraban que Dios estaba con él, por lo menos por sus obras. Ellos sabían que él había venido de Dios, que Dios estaba con él. Juan capítulo 5, versículo 36, dice así, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Jesús está hablando. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Las obras están declarando quién soy. Las obras están declarando quién soy y están declarando que el Padre me ha enviado. ¿Por qué? Porque las obras que están siendo hechas en él y a través de él son las obras del Padre. Esto es lo que el Padre dijo. Todos deberían de haber estado esperando esto. Todos deberían de haber estado en anticipación de esto. Así que las mismísimas obras que el Padre dijo que serían hechas estaban siendo hechas en su vida. Juan en verdad dio testimonio de él, pero un mayor testimonio fue dado aquí. Juan precursó la palabra venidera, y por supuesto sabemos que la palabra vino al profeta, la palabra siempre viene al profeta, la palabra vino al profeta en el agua ese día, y Juan dio testimonio de él y dijo, este es aquel, y se le dijo, ¿cómo sé cuál? Y él dijo, ¿saben? Al que tú veas el Espíritu descender como una paloma sobre él, ese va a ser ese. Así que cuando él vino, dijo, aquí el Cordero de Dios, ¿correcto? Versículo 37, Jesús dijo, también el Padre que me envió. Esto suena como que múltiples dioses, pero aquí es donde saben, Dios abrirá los ojos de entendimiento de ustedes para entender. Ustedes nunca verán al Espíritu Dios, ¿correcto? Ustedes nunca conocerían al Espíritu Dios, no conocerían nada sobre el Espíritu Dios. Él no podía expresarse a ustedes a menos que él condescendiera, ¿correcto? Él eligió condescender, y así que él condescendió, y lo primero que él crió, así, él se crió a sí mismo en su propia creación, ¿correcto? Él crió una forma en la cual él se podía derramar en él, y él llamó eso el Logo, él llamó eso el Hijo de Dios, llamó eso la palabra, no era un hombre, ¿correcto? Pero era Dios volviéndose más tangible, ¿correcto? Era Dios derramándose en una forma en la cual entonces él se podía expresar a través de ella y darse a conocer a otros, porque ustedes nunca verán al Espíritu Dios. Amén. Pero lo que estaba viviendo en Cristo, no hay ningún otro Dios, correcto. Era la mismísima vida de Dios que estaba viviendo en él y expresándose. Amén, correcto. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora, ¿cómo dio testimonio el Padre de él? Al causar que las obras fueran manifestadas, correcto. Lo que la palabra dijo, lo que el Padre dijo que iba a ocurrir, estaba ocurriendo. Y no fue el hombre que lo estaba haciendo, sino que era el Dios Espíritu. No por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu, dijo el Señor. Y así que Dios estaba confirmando su propia palabra. Dios estaba, y él estaba dando testimonio que miren, cuando lo vean a él, ese soy yo. Yo estoy haciendo eso. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Le está hablando a los fariseos y a todos que lo odiaban y lo querían matar, la gente religiosa. dijo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y sin embargo, estaba parado ahí mismo frente a ellos. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Lo que estaban ellos oyendo era la voz de un hombre. No estaban oyendo la voz de Dios. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Eso es crítico. Que su palabra, si su palabra estuviera morando en ellos, lo hubieran reconocido. Lo hubieran recibido. No había simiente por dentro. Esa simiente es la palabra. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Es un poco chistoso cómo los profetas hablarán en tercera persona muchas veces, como Juan mismo dijo, el profeta a quien el Señor amó. Y él está hablando de sí mismo. Él dijo, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, yo, vosotros no creéis a él, hablando de sí mismo, ¿correcto? Escudriñad las Escrituras, siempre llevándonos de regreso a la palabra, siempre llevándonos de regreso a la palabra, siempre llevándonos de regreso a la palabra. Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas no sabrías nada de la vida eterna excepto por las Escrituras. Creéis que tenéis vida eterna y pensáis eso porque de alguna manera las Escrituras han indicado eso a ustedes, de alguna manera. Él dice, bueno, escudriñad las Escrituras, porque en ellas piensan que tienen vida eterna y ellas, las Escrituras, ellas son las que están hablando de mí, ellas están testificando de mí. Ellas están hablando de mí, ellas están diciendo quién soy, están diciendo lo que voy a hacer, están diciendo lo que va a ocurrir en mi vida y lo que están viendo ocurrir es lo que ellos dijeron. Ellas dijeron, es la palabra viviente. Así que la marca de todo verdadero creyente, amigo, es que ustedes lo recibirán a él, que es enviado de Dios a ustedes en el día de visitación de ustedes. No hay ningún pero. Y o tal vez, ustedes tal vez arrastren sus pies o tal vez no vengan la segunda, tercera vez, ¿verdad? Tal vez tengan un espíritu colgando sobre ustedes que dice, ahorita no, no están dispuestos a decir, me rindo, están listos a cederse, pero está bien, pero Dios va a poner un altar ante ustedes y ustedes van a tropezar en él y ustedes van a venir. No es un tal vez, estoy predicando a aquellos que han venido, aquellos que están llenos con su espíritu y no nos acercamos a eso de esta manera y no lo predicamos de esta manera cuando estamos tratando de traer a alguien a Cristo. No decimos, no te preocupes porque vas a venir. No, no predicamos esto hasta que ya ha venido. Y ahora puedes ver hacia atrás y ver que no hay manera que no hubiera venido, correcto. Pero todavía tienes que venir. El hecho de que estás respondiendo a esa palabra estaba indicando de que eres parte de esa palabra, que su palabra esté en ustedes. Si su palabra no está en ustedes, no van a venir. Así que Jesús les dice, ¿saben? Si estamos parafraseando aquí un poquito. Jesús les dice, la palabra me identifica, no a ustedes. Ustedes no saben quién soy. Ustedes están discutiendo, están diciendo esto o aquello, están haciendo todas estas afirmaciones. Ustedes no pueden hacer eso. La palabra me identifica. Así que vayan a revisar la palabra. ¿Qué dice la palabra de mí? Él dijo, si no creen las palabras que estoy hablando, ¿qué de las obras? Porque las obras están testificando de lo que la palabra dijo. Y si tuvieran algún sentido común, verían que la palabra está siendo manifestada ante ustedes. Así que Jesús les dice, la palabra me identifica, no ustedes, ¿saben? Eso es algo que se les abrirá más y más entre más caminen con Dios. Pero, ¿saben? Llega un punto en que finalmente se dan cuenta, ¿sabes? Diablo, tú no puedes definirme. El diablo pasa tanto tiempo diciéndote, eres esto y eres aquello, y vas a terminar de esta manera o aquella manera. No, no puedes definirme. Esta es nuestra historia. Es la historia de él, correcto. Yo estoy viviendo la historia de él. Es su historia. Yo la estoy viviendo, pero es la historia de él. Él la quiso y yo estoy brotando de la manera, de acuerdo a su palabra, correcto. Así que tú no puedes definirme, diablo, y nada de lo que digas de mí va a cambiar quién soy. Ese libro fue sellado. Amén. No había ningún acceso para ir ahí y reescribir cosas. Estaba escrito. Amén. Ahora está abierto y ahora está siendo manifestado. Y el diablo no puede hacer nada al respecto. Así que dice él, la palabra me identifica, no ustedes. Si la palabra estuviera morando en ustedes, entonces ustedes me creerían porque yo soy la palabra viviente que está parada ante ustedes ahorita. Y mis obras respaldan la palabra. Las obras que están viendo son la manifestación de esa palabra. Si pueden oír su voz, dice él, me recibirían. Ustedes creen que están oyendo de Dios, pero ni siquiera pueden oír de Dios. ¿Por qué? Si pudieran oír de Dios, oirían de mí. Esto está descendiendo a un punto aquí en un momento. Porque yo soy la palabra viviente que está parada ante ustedes ahorita mismo. Mis obras respaldan la palabra. Dios ha dado testimonio de mí al producir las obras que cuadran la palabra, que cuadran con la palabra. Él dice, si su simiente palabra morara en ustedes, entonces ustedes me reconocerían porque yo soy la palabra viviente. Juan 10, 14. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él dice, yo conozco mis ovejas, pero adivinen qué, mis ovejas me conocen. Aquí, otras manadas, otros rediles, hay otros rediles de ovejas tal vez, pero luego está mi redil, ¿correcto? Y yo soy el pastor de ese redil. Y todo el que esté en ese redil, ellos conocen quién soy. Ellos oyen mi voz. Yo sé quiénes son y ellas saben quiénes soy. Así que lo que queremos mantener en mente aquí, amigos, es que sus ovejas no se convierten en ovejas, sino que son ovejas. Correcto, esa primera naturaleza que está dentro de ustedes no es como un cordero, pero esa naturaleza que yace ahí, que está esperando que el Espíritu de Dios la vivifique, esa naturaleza es una naturaleza de cordero. Correcto. Así que cuando estaban en Dios eran un cordero. Ustedes descendieron, vinieron aquí abajo, esa simiente que yacieron, ustedes estaba durmiente, pero esa naturaleza que estaba en ustedes, que estaba durmiente, que estaba esperando ser vivificada, es una naturaleza de cordero. Esa naturaleza de lobo tenía que morir y luego esa naturaleza de cordero fue vivificado y son sus ovejas y no las ovejas de otro. Y así como con las ovejas naturales, amigos, las ovejas, entiendo, conocen la voz de su pastor y seguirán su voz y no la voz de otro. Así que en otras palabras, alguien pudiera estar caminando por la calle y el pastor está guiando sus ovejas y llevándolas a un destino y el pastor dará mandatos y lo que sea como él guía a las ovejas. Digamos que alguien de la acera trata de hacer que las ovejas lo sigan. Buena suerte con eso. Ellos van a seguir al pastor. Amén. Juan capítulo 10, versículo 25. Saltando unos cuantos versículos. Jesús les respondió y él dijo, os lo he dicho y no creéis. Esta discusión ha estado yendo de atrás para adelante y de atrás para adelante y uno puede ver a dónde va a terminar. Jesús les respondió, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, él dijo que lo estaba haciendo en el nombre de su Padre. Pero ¿cuál era el nombre de su Padre? Él no andaba alrededor diciendo Jehová esto, ¿correcto? Jesucristo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mis obras están declarando quién soy. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho. Así que está teniendo que decir las cosas una y otra vez porque no lo están captando. Esto es más para nosotros que para ellos. Es más de una seguridad para ustedes, porque ustedes no quieren ser de esa manera. Pero no, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. No que tal vez lo hagan o que algunas de ellas la oyen o el pastor tal y tal lo oye y corre colina abajo hasta ustedes. Mis ovejas oyen mi voz. Amigo, lo mismo es verdad esta noche. Yo puedo predicar la palabra hasta que esté azul en el rostro. Puedo predicar la palabra hasta que las vacas vengan a casa. Pero si, a menos que haya algo dentro de ustedes que puede oír su voz, solo son palabras. Pero el mismo espíritu que está ungiéndome para hablar la palabra es el mismo espíritu que está en ustedes, que está oyendo la palabra. Y porque ese mismo espíritu está dentro de ustedes, ustedes pueden distinguir. Simplemente, cuando palabras humanas están hablando cada día, y pueden distinguir cuando les está hablando. Así que no se preocupan de los... Ustedes no se traban en esas cosas, esos dichos. Pero hay algo dentro de ustedes que reconoce esa voz. Él dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Oh, y me siguen. ¿Qué concepto? Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Aleluya. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendita seguridad. Amén. Qué afirmación más poderosa, pero es verdad. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego continúa diciendo, mi Padre, que me las dio, correcto, ustedes vinieron del mismo lugar que Él lo hizo. ¿De dónde Él vino? Él estaba en el Padre. Ustedes están en el Padre. Él salió del Padre. El Padre lo dio a ustedes, a Él. Ustedes vinieron a Él. Ustedes son parte de la palabra. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. El Eterno Espíritu Dios, Él es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No hay nadie que pueda extender la mano hasta la eternidad de todas maneras, pero aun si pudieran, no se la van a quitar a Él. Y dice, por cierto, yo y el Padre, uno somos. Oh, blasfemo. Vaya a encontrar la roca más grande, no un montón de tierra. Encuentre la roca más grande para apedrear a este blasfemo, apedrear a este hombre loco. Eso, entonces dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Así que esta no es la primera vez. Dice, para hacerlo otra vez. ¿Pueden imaginarse eso? De hecho, uno no puede, porque uno nunca haría eso. Ustedes tal vez hubieran estado caminando con un pie en el mundo o ambos pies en el mundo y el diablo tal vez haya tratado de convencerlos, no una vez, no dos veces, sino que varias veces que han cruzado la línea y que no hay esperanza para ustedes, ¿correcto? Pero ¿qué les importaría si fuera así? Tal vez se hayan sentido de esa manera. Pero él dijo, ustedes son míos y ustedes van a venir. Ahora, ustedes no habían venido todo el camino en ese tiempo, así. Pero él dice, sos mío, eres mío, vas a venir y nadie te va a arrebatar de mi mano. Tu nombre fue escrito en ese libro antes de la fundación del mundo. Tú estabas en tu Padre antes de que nada fuera creado. Tú fuiste elegido en Él. Él pensó en ti. Tú eras uno de sus eternos pensamientos. Él pensó en ti y luego tú te volviste una palabra. Y ahora esa palabra está siendo expresada. Así que imagínense esto por un momento, amigos. Antes ellos separaban la plenitud de la deidad en carne. Ante ellos separaba el que dijo, Pluto, Marte, Sol, Betelgeuse, lo que sea que se llamara, pequeña osa y gran osa, tierra, sea la luz, el que lo crió todo. Simplemente, eso es tremendo, el que crió todo. Es una cosa que los criara a ustedes, pero Él lo crió todo, correcto. Y ahora, Él puede derramarse en un cuerpo y expresarse completamente. La perfecta expresión de sí mismo a través de ese solo hombre es Dios en carne y quieren apedrearlo. El Hijo era la mismísima manifestación del Padre. Él era, como lo dijo el hermano Branham, Él era el atributo de la plenitud de Dios morando o declarando al Padre por sus mismísimas obras. Y cuando Él les reveló a ellos quién era Él, no creyeron. Y por tanto, lo declararon ser un blasfemo que merecía ser asesinado porque dijeron solo hay un Dios. Y estaban adorando el errado. Estaban engañados. En otras palabras, la luz brilló en las tinieblas. Y las tinieblas que estaban sobre sus mentes y corazones no prevalecieron sobre ella. Pero no ustedes. No ustedes. Pero no ustedes. Oh. Su gracia es asombrosa. Versículo 37. Dice él, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. No me creáis. Mas, si las hago, aunque no me creáis a mí, no tienen que tomar mi palabra por ello. Dicen ustedes que solo soy un hombre y soy esto, aquello y lo otro. Él dice, crean las obras para que sepan y crean que el Padre esté, para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en el Padre. La fe y las obras van mano a mano. No puedes tener fe sin tener obras. La fe, luego obras. Pero va a haber fe y va a haber obras. No va a haber obras sin fe y no va a haber fe sin obras. La fe y las obras obran juntos. Las palabras expresadas identificaron que la palabra estaba parada ante ellos. Las obras. Y la palabra era Dios. Como Juan dijo en el capítulo 1, amigos, es obvio que nadie ha visto a ese hombre de Galilea que estaba morando en ese cuerpo mortal desde que entregó su vida, porque ese hombre murió. Yo dejaré que eso se asiente por un momento. Ese cuerpo ya no existe. Correcto. Ustedes dicen, sí, existe. No, no existe. Y un día el cuerpo de ustedes ya no va a existir. Ustedes dicen, estoy triste. No yo. Hay una mejor versión. Cuando Él resucitó de nuevo, Él estaba en un diferente cuerpo. Sí, se veía como Él, pero era glorificado. Era la mismísima vida viviendo en él, pero era un diferente cuerpo. No era un cuerpo que estaba sujeto a muerte. No era un cuerpo sujeto a enfermedad. No era un cuerpo de que el Satanás podía reclamar. No era un vado que podía ser tentado. En otras palabras, no era un cuerpo mortal. No era el mismo cuerpo. No era el hombre de Galilea. No lo conocemos por la carne. Según la carne. Si fuéramos a conocerlo según la carne, bueno, entonces ustedes y yo nunca pudiéramos llegar a conocerlo porque esa carne murió. Yo no puedo decir que él caminó conmigo en la orilla del mar y me dijo en el barco que echara mi red al otro lado. Yo no puedo decir eso. Yo no conozco a ese hombre de Galilea, pero sí conozco a Jesucristo, la palabra viviente, que moró en él. Sí conozco la palabra viviente que moró en la carne mortal del hombre Jesús. Y si conozco esa palabra viviente, entonces también conozco a mi Padre, porque esa palabra viviente y el Padre son uno. Esa palabra viviente es la mismísima expresión del Padre. Según de Corintios capítulo 5, versículo 16, Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pudiéramos pasar algún tiempo, podemos pasar un par de servicios solo en eso. Hay tanta gente que va a la iglesia y están buscando un amigo. Por favor, no tomen esto de la manera errada. Deberíamos de tener amigos, deberíamos de tener hermanos y hermanas, deberíamos de ser una familia, entendemos todo eso, correcto. Pero eso no es porque venimos a la iglesia. Pero hay gente que solo está buscando, saben, otro mayor, tal vez no tenía una buena familia, tal vez no tenía muchos amigos, así que están buscando una religión social. Y no tomen esto de la manera errada. Algunas de las cosas que están buscando deberían de estar ahí, correcto. Deberíamos de tener amor unos por otros. Debería importarnos unos a otros. Deberíamos de ayudarnos unos a otros. Deberíamos de poder confiar unos con otros. Y así sucesivamente. Pero eso es todo lo que ellos están buscando. Y si eso es todo lo que están buscando, están tratando de conocerse unos a otros conforme a la carne, correcto. Y les va a venir una decepción, porque esa carne que van a llegar a conocer no es nada mejor que la carne que no llegaste a conocer. En otras palabras, cuando yo fui lleno del Espíritu Santo y Dios tomó control de mi vida y me rendí, esta carne no mejoró. Es la misma carne. Correcto. Vamos, amigos. Necesita ser traída bajo sujeción de la palabra. Correcto. Así que ustedes no quieren conocerse unos a otros conforme a la carne, porque nos decepcionaremos unos a otros. Estarás decepcionado en ti mismo si tan solo te conoces conforme a la carne. Jesús nunca será conocido de nuevo en la tierra, en una carne mortal humana. La única manera en que alguna vez lo conocerán es en su deidad por el Espíritu y palabra en esta hora. Ustedes lo conocen como la palabra viviente. No hay cuerpo corporal, correcto. Así que, ¿por qué quisiéramos conocernos unos a otros conforme al cuerpo corporal, según la carne? Ustedes quieren conocer al Dios que está en su hermano o hermana. Por eso la gente se desanima tanto, porque están buscando la parte humana, correcto, y esperando que la parte humana sea deidad. Pero la deidad es deidad. Así que conocerse unos a otros conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque la parte del Espíritu no va a decepcionar. Bueno, dejen que eso penetre. Es cierto. La gente deja la iglesia y dice, no hay unidad. Eso es porque quieren conocerse unos a otros conforme a la carne. Y encima de eso, solo quieres estar ahí. Eso no es conocerse unos a otros conforme al Espíritu. Si anduvieras andando conforme al Espíritu, no chismearías. Voy a predicar eso hasta que todos digan amén. Eso es alimento de bebés. Correcto. No deberían de estar pretendiendo ser cristianos si están chismeando. Están pretendiendo ser cristianos si están chismeando. Los cristianos no andan chismeando. Los chismeadores van a estar en el lago de fuego. Pero él dijo, no chismeen, no deberían de estar en la iglesia. A nadie conocemos según la carne. Ustedes han de conocerlo a Él como la palabra viviente. Y eso es a quien conocen esta noche. Juan 16, versículo 27. Terminaré aquí en un momento. Dice, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado a mí, aman la palabra, y habéis creído que yo salí de Dios. Así que ustedes reverencian esa palabra. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así que Él vino del Eterno Espíritu y regresó al lugar de donde vino. Y lo que le hizo a Él el Hijo de Dios es lo mismo que los hace a ustedes y yo, hijos e hijas de Dios. Él fluyó de Dios. Espero que eso penetre aquí esta noche. Si son un hijo o hija de Dios, eso es porque ustedes estaban en Dios. Y ahora son una porción de Él que está siendo manifestada. Y si ustedes son una porción de Él que está siendo manifestada, ustedes regresarán a Él. Así que Él dejó la carne, el mundo, y regresó a Dios. Y ya que nunca podemos conocerlo en nuestro día conforme a la carne, entonces tendremos que conocerlo conforme a su deidad. No encontraremos al hombre de carne de Galilea en nuestro día y, por tanto, no caminaremos con él en Walmart o en ninguna otra parte, correcto, pero caminaremos con él en el Espíritu. Ahora, el punto al que estamos queriendo llegar, solo quiero llegar a este punto y terminaremos. Al punto que estamos matrillando es que Pablo estaba preocupado que recibirían a un impostor que reclamaría ser la deidad que moraba en ese hombre de Galilea. Y lo que Satanás ha hecho por todas las edades de la iglesia es presentarle al mundo a otro Jesús, causando que gente se salga en idolatría. La adoración de un falso Cristo, Jesús, en vez del verdad. Pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así que les está diciendo cómo la serpiente lo hizo de esta manera en el principio. Va a probar el mismo truco. Él no mejora. Tiene los mismos métodos y ustedes saben de sus métodos. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque el que viene alguno, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que Pablo estaba preocupado de esto. Él vio que se estaba metiendo en la iglesia. Él vio que habían otros Jesuses que estaban siendo presentados y, por supuesto, aquí estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Y qué hay? 600 diferentes Jesuses o más. Así que Pablo estaba preocupado que la táctica que Satanás usó en el huerto se repetiría, y lo vio ya aconteciendo aún mientras todavía estaba vivo, que Satanás diría a otra virgen pura. Y Jesús dijo, presentándole a ellos otra palabra viviente, otro Jesús, no otra palabra viviente, sino otro llamándose la palabra viviente, otro Jesús, porque solo hay una palabra viviente. Así que Pablo dijo, temo que serás mancillado al tomar la simiente de otro Jesús. Este no será el Cristo, sino que en vez será el anticristo. Este otro Jesús es un Jesús que mancilla en vez de sanar. Este falso Jesús lo separará de Dios, afirmando ser Dios. Este falso Jesús engañará y torcerá y malinterpretará la palabra. La serpiente, en otras palabras, predicaría otro Jesús y mancillaría a muchos. Y este nuevo Jesús, así llamado, él es tan aceptable al mundo y Satanás presenta este nuevo Jesús como el mismo hombre de Galilea. Pero es otro espíritu que reciben aparte del verdadero espíritu, el espíritu de Dios. Así que sabemos que Eva tuvo que decidir entre dos evangelios. Bueno, lo mismo es cierto para ustedes y para mí. Uno es un evangelio pervertido que pervierte y causa tormento y causa miseria. El otro los libera, el otro sana, el otro redime, el otro libera. El otro tiene diferentes obras, las obras que fueron declaradas por el Padre. Dos espíritus, dos árboles. El falso posando como el verdadero. Así que estamos eligiendo de nuevo nuestro día entre dos árboles, así como lo hicieron en el principio. Está el conocimiento, el árbol de conocimiento del bien y del mal, y está el árbol de la vida, de cuál participaremos, de cuál es el verdadero Dios. Hoy ellos les dirán que la ciencia es Dios y que la ciencia es su Dios. La ciencia viene del árbol de conocimiento. Hay mucho mal verdadero, hay mucho cosa verdadera en ello, y hay verdadero y hay bastante mal. Y luego está el verdadero Dios, el verdadero Dios viviente. Voy a cerrar con esto esta noche. Leeremos del capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros ciertamente no tenemos excusa. Él se ha probado a nosotros, aún en la naturaleza, en su palabra y en tantas diferentes maneras. Él dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Está tratando de conocer a Dios conforme la carne. Hacen una imagen y dicen: este es Dios. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que querían hacer, así que los entregó a eso. Eso es lo que quieren. Okay, no es lo que yo quería por ustedes, pero yo me presenté a ustedes, me vindiqué, me he probado a mí mismo, aún la naturaleza declara. Y ustedes saben que soy Dios, y ustedes saben que estas cosas están hablando de mí, pero no quieren recibir eso. Así que los entregaré a lo que sí quieren. ¿Quieren inmundicia? Ok. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Saben? Sí creemos que deberíamos ser buenos mayordomos de la tierra, ¿correcto? Debería haber una cierta cantidad de verdadero abrazamiento de todos nosotros. No deberíamos de, hablando de los que abrazan árboles, no deberíamos mancillar la tierra, deberíamos de ser buenos cuidadores, correcto, pero aquellos que están de ese lado han dejado al Creador y se han ido a otro extremo, donde ellos de hecho están adorando la creación por encima del Creador. Por esto, ya que están haciendo esto, dice él, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, que era apropiado, dice él. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que estamos diciendo una y otra vez, todos nosotros, el mundo está loco, el mundo ha perdido su mente. El mundo tiene una mente reprobada. El mundo tiene una mente reprobada porque no quieren retener a Dios en su conocimiento. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que no están correctas. Estando atestados de toda injusticia, y luego continúa definiendo lo que estos hechos injustos son: fornicación, ¿saben? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. Aquí está, detractores. Detractores, o sea, gente que habla mal. Miren, si hay alguna duda aquí esta noche, si han soportado esto, eso, no debería haber ninguna duda, porque él pone detractores en la misma categoría con asesinos, debatidores, aquellos que están llenos de envidia. Dice, detractores, aborrecedores de Dios. Yo no puedo soportar eso yo mismo. No me molestaba tanto. Sí me molestaba, pero no me molestaba tanto en el mundo, porque eso es lo que la gente hace ahí en el mundo. Pero en la iglesia, no debería de tener lugar alguno. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. No serán madres a un hijo, no serán padres a un niño, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Tal vez ahora éramos culpables de muchas de estas cosas nosotros mismos, ¿correcto? No negamos eso. No somos culpables de eso ahora, ¿no es así? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es Hollywood, ¿correcto? Hoy yo no estoy haciéndolo, pero lo están mirando. ¿Por qué lo están mirando? Porque estoy disfrutándolo. Tienen placer en aquellos que los hacen. ¡Wow! Eso es algo que deprime. ¿No puedes terminar en una nota positiva, hermano Doug? Ok, pongámonos de pie. Hebreos capítulo 6, versículo 9, Pablo hace lo mismo. Él lo lleva diciendo, ellos llegaron a la orilla y saborearon del don celestial y luego se alejaron. Dice, es imposible para que ellos se renueven, viendo que crucificaron al Señor una segunda vez y lo avergonzaron. Él está hablando de aquellos creyentes fronterizos, la multitud mixta que siguieron Israel hasta la frontera de la tierra prometida. Pero en el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y yo digo eso esta noche, como pastor de ustedes. Yo digo eso esta noche y yo digo eso de mí mismo. Estamos persuadidos de mejores cosas de ustedes y cosas que acompañan la salvación, aunque hablamos así. Si esto no fuera cierto, yo no estaría aquí esta noche. Yo me hubiera rendido hace mucho tiempo, porque si solo somos una versión envanecida de lo que solíamos ser, que solo somos una versión ligeramente limpiada, si esa mismísima naturaleza está dentro de nosotros, de la que Pablo estaba escribiendo Romanos, si todavía somos eso, ¿de qué sirve? ¿Cuál es la esperanza? Pero no lo somos. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? No lo somos. Pero, amados, en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de cosas mejores. Amén. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Sus obras manifestadas en sus vidas, ellas declaran quiénes son ustedes. Pasamos tanto tiempo, el diablo quiere que discutamos, el diablo quiere decirnos que somos esto y lo otro. Deberíamos de ver al diablo en el ojo y decir, las obras que están siendo hechas a través de mí, yo no tengo que decir nada de quién soy. Las obras que están siendo hechas en mí, ellas están declarando quién soy. Correcto. Y saben lo que están diciendo, diablo, yo no vine de ti. Yo no estoy haciendo tus obras ya. Correcto. Hay otras obras que están siendo vividas a través de mí. No es porque tengo un libro de reglas que alguien puso en mi mano y yo solo decidí hacer unas buenas obras. Yo tengo una diferente naturaleza y una diferente vida que está viviendo en mí. Esa vida que está viviendo en mí está haciendo diferentes obras y están testificando de quién soy y que Dios es mi Padre. Amén. Yo creo eso. ¿Ustedes no? Aleluya. Este es un evangelio positivo. Es positivo. Yo sé que hay algunos que saldrán y dirán, bueno, me llamó un buitre y él me llamó esto o aquello. Eso es lo que eras tal vez. Pero yo no te llamé eso. ¿Qué es lo que la palabra te llama? Estamos persuadidos de mejores cosas de ustedes. Si eso no fuera cierto, no estaríamos aquí esta noche. Y si no es cierto, entonces todos vayámonos a casa, porque no estoy interesado en pretender que somos algo mejor de lo que somos. Yo estoy interesado en ser lo que Él dijo que somos. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza al ser el cumplimiento de su palabra. Amén. Y yo creo que lo somos. Amén. Y si no es cierto, no me despierten. Porque si estoy engañado, déjenme en paz. Porque soy uno engañado feliz. Él ha probado su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos esta noche de conocer la palabra viviente. No solo conocer acerca de la palabra viviente. Ese es un buen comienzo, y nada malo con eso. Es el principio de la sabiduría. Comenzamos con temores, comenzamos con confusión, comenzamos con preguntarnos, tratando de averiguar quiénes somos y quién eres y para qué estamos aquí. Señor, vivimos lo suficiente tiempo para reconocer de que necesitamos que una obra sea hecha en nuestra vida, y a menos que tú traigas un cambio en nuestras vidas, no es posible que nosotros te agrademos, no es posible que nosotros vivamos el tipo de vida que es de la que se habla en tu palabra, esa naturaleza con la que nacimos en nuestro primer nacimiento, tan duro como provimos, quedaremos cortos. No hay uno de nosotros que no quedaría corto. Cada uno de nosotros ha quedado corto, y cada uno de nosotros, Señor, que está rendido a ti, murió a uno mismo, que ha nacido de nuevo el Espíritu, cada uno de nosotros ha llegado a darse cuenta de que no hay esperanza sin ti, pero contigo podemos hacer todas las cosas. por medio de Cristo que nos fortalece. Estoy tan contento esta noche, Señor, de conocerte, tiempo presente. Y Señor, el único Dios que alguna vez voy a conocer es el que está aquí esta noche. Y Señor, tú todavía estás haciendo lo que dijiste que harías. Eres la palabra viviente, te están manifestando. Las obras están siendo hechas por ti. Aunque las obras del Padre están siendo terminadas aquí en esta última hora y es glorificando a nuestro Padre que está en el cielo. Tu palabra está siendo dada a conocer, tu evangelio está siendo predicado, tu palabra está siendo manifestada y la gente... Y gente está llegando a conocerte, gente está siendo liberada y gente están siendo llenados con tu espíritu. Gente está venciendo en las condiciones peores posibles en el Edén de Satanás y la gente está venciendo por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. Señor, estoy tan agradecido de ser contado entre ellos. Señor, como tú sabes, yo no tengo confianza en mí mismo. Todos tenemos ciertos niveles de habilidad humana, pero no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Así que estamos total y completamente dependiendo de ti. Tenemos confianza aquí esta noche, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará lo que le enviaste a hacer. Y Señor, sabemos que creemos tu palabra. Sabemos que tu palabra ha de ser cumplida en nuestras vidas y esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, Señor, es de que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y tu voluntad es tu palabra y tu palabra será hecha. Así que, Señor, mientras nos rendimos una vez más, mientras cerramos el servicio aquí esta noche, Señor, solo queremos decirte una vez más, Señor, cuánto te amamos. Cuán agradecidos somos, Señor, de ser liberados. Cuán agradecidos estamos esta noche de que podemos oír tu voz. Señor, que no tenemos que preguntarnos, no tenemos que estar temerosos. Oímos tu voz y nos da un cierto sonido y cuadra con tu palabra. Y, Señor, lo has hecho sencillo, tal que un tonto no erraría, pero al mismo tiempo lo has hecho de ciertamente que confundirá a los sabios y entendidos, pero será revelado a bebés tales que aprenderían. Padre, que todos y cada uno de nosotros descansemos en tu eternas promesas, que descansemos en saber quién eres, sabiendo quiénes somos en ti, descansando en saber que tu palabra será hecha, la que le enviaste a hacer será cumplido, y palabra hay palabra para ser cumplida en nuestro día, que no había de ser cumplida en ningún otro día, pero sino en nuestro día. Y Señor, sabemos que va a ocurrir. Sabemos que va a haber una novia que es sin mancha y arruga. Y sabemos que ella tendrá el así, dice el Señor, quedará con la boca cerrada. Sí sabemos, Señor, que hay un pueblo que está en la faz de la tierra, que la muerte será traída bajo sus pies, y sabemos que los muertos en Cristo se levantarán y recogerán cuerpos y serán cambiados. Aquellos que estemos vivos y permanezcamos también seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Van a haber grandes hazañas, grandes manifestaciones, va a haber pruebas. No estamos poniéndolo todo en el futuro. Las cosas deberían de estar y están aconteciendo a medida estamos hablando, porque sabemos que no solo vamos a pasar de ninguna manifestación de la palabra a simplemente un gran derramamiento de la manifestación de la palabra, sino que se está acumulando como hijos e hijas. A medida hijos e hijas están llegando a madurez, llegando a una adopción, llegando a un punto en que puedes confiar en ellos con tu palabra. Y tú dices una vez más, esta es mi novia amada, a ellos oíd. Padre, simplemente ruego, Señor, de que todos y cada uno de nosotros sea animado. Sabemos que ese es tu deseo por tus hijos y sabemos que tu palabra es positiva, que da ánimo. Sabemos que todo lo que tienes en mente para nosotros es para levantarnos. Lo único que quieres quitarnos es el pecado y la muerte y la enfermedad y las tristezas, la depresión. Simplemente todas esas cosas, Señor, que son resultado de un mundo caído, del hombre alejándose de la protección de tu palabra, y ahora tenemos toda esa protección aquí una vez más en el tiempo del fin, la plenitud de la palabra siendo restaurada. Señor, yo diría esta noche, y estoy seguro que todos se unirían conmigo, que queremos ver a Jesús. Queremos ver al Jesús de la Biblia. Queremos ver la palabra viviente manifestada en nuestras presencias. Señor, te ruego que simplemente llenes a cada uno con fe. Señor, si nos falta fe, si esa fe no ha sido dada a nosotros y no ha sido revelada a nosotros, que la pidamos, Señor, que la busquemos, que confesemos tu palabra y nos paremos en tu palabra hasta que esa fe se vuelva sustancia de fe, hasta que se vuelva realidad para nosotros, hasta que caiga dentro. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, sabemos eso. Que todos y cada uno de nosotros sea animado, Señor, de subir más alto en ti, de confiar en ti tanto más, Señor, de que estemos más, tanto más dependientes de ti, que te amamos, te agradecemos, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Aleluya. Alabado sea el Señor.